Andy Warhol, la unidad de moral pública y un masturbatorio. Esto es Series Are the New Black.
Series
Are the New Black.
Hello.
How you doing?
Hola, hola, ¿cómo va? Bienvenidos a una nueva edición de Series Are the New Black. Yo soy Pablete y estamos acá cada semana para hablar del mundo de las series, siempre con un enfoque diferente. Y hoy tenemos un episodio del Foco donde vamos a seguir haciendo reviews y recaps de los episodios de The Deuce y de American Horror Story Cult. Comencemos.
El Foco.
El Foco.
Seguimiento de series.
Bien, estamos acá en el Foco y ya estamos casi llegando al final de The Deuce y de American Horror Story Cult también. Vamos a recapear hoy dos episodios de The Deuce y dos de American Horror Story. Y dentro de dos semanas vamos a terminar con las dos series acá en el Foco. Pero bueno, vamos a comenzar rapidito con The Deuce, el episodio 106, que se llama Why Me, dirigido por Roxanne Dawson. Y la historia está escrita por Richard Price y Mark Henry Johnson. Y la teleplay, que serían los diálogos, está escrita por Mark Henry Johnson. Bien, el episodio comienza con Vincent y el cuñado que van a hablar con los pimps. Ya están como por abrir el local este de masajes, pero tienen que hablar con los pimps para que les den algunas prostitutas para el local. La conversación no sale bien porque obviamente los pimps le tienen que pagar a ellos para llevar prostitutas, cosa que los pimps lo toman como una ofensa básicamente y lo sacan a las patadas de ahí, de una peluquería creo que estaban, y no quieren saber nada. Pero bueno, después, más adelante, esto cambia, porque ¿qué pasa? A los policías se les ordena un poco que durante las fiestas y por muchas semanas New York no tiene que estar poblado de prostitutas, así que tienen que sacar a todas las prostitutas de las calles y no quieren que por orden del presidente, digamos, del presidente que estaba en campaña en esa época, no quiere que haya nadie, ninguna prostituta en las calles. Entonces esto complica mucho a los pimps, porque bueno, tienen que ingeniárselas de nuevo como para seguir trabajando durante las fiestas. Entonces esto de los masajes y de esta especie de burdel que abrió el cuñado de Vincent con Vincent, les viene al pelo un poco y al final deciden ceder y enviar prostitutas al burdel. Si bien Vincent no quiere saber nada, el que está más entusiasmado es el cuñado de Vincent, y él como que se pone al mando del lugar. Vincent como que se desliga totalmente de las responsabilidades del lugar, como que no quiere saber nada, él quiere seguir trabajando en los bares del señor Piplo. Larry es el que más se opone un poco a la idea, pero finalmente decide entregar a Darlene al burdel para que trabaje ahí en el burdel. Por otro lado, Rudy, el señor Piplo, descubre que le están robando monedas de las máquinas para ver pornos en las librerías. Entonces lleva a Mike y a Frankie a investigar y ellos descubren que efectivamente le están robando una parte de las ganancias de las monedas, como que lo utiliza más a Frankie para estos trabajos y a Vincent lo utiliza más como empresario. Pero bueno, finalmente lo descubren este engaño. Y lo importante de esto es también es de que Mike, que sabe dibujar bastante bien, se le ocurre la idea de hacer una especie de cabinas para que los hombres tengan privacidad cuando ven los pornos en las máquinas de monedas, y hacer una especie de cabinas, que el señor Piplo dice algo así como masturbatorios, para que la gente tenga privacidad. Y al señor Piplo como que le gusta la idea y la toma y las manda a hacer, digamos. En la corte se decide que mientras sea para placer propio no es un delito, y esto va a abrir un poco más las puertas a todo lo que tiene que ver con la serie, que es la prostitución, las películas pornos y demás. Vemos cómo se va abriendo un poco la cabeza y eso da lugar a cambios en el paradigma de lo que es esto de la industria pornográfica, la prostitución y demás. Pero bueno, es un pequeño avance. Mientras tanto, vemos a Eileen, o sea Candy, que comienza con la grabación de la película porno. Está súper entusiasmada, no solo con actuar, sino con toda la parte de la producción. Se está en cada detalle, se la ve súper súper atenta a todo lo que pasa en el set de filmación, cómo hacer que los actores se sienten cómodos y demás, porque bueno, el director con el que trabaja es medio bastante bruto con los actores, y Eileen como que se fija en todos los detalles, quiere que todo salga bien. Y de hecho, en un momento una de las chicas de las actrices falta, entonces rápidamente toma un taxi y va a buscar en este café a alguna prostituta que le ayude. Lori es la que acepta finalmente y se la lleva a Lori. Pero ¿qué pasa? Obviamente Sissy, que está siempre atento a Lori, descubre que Lori está haciendo una película porno y bueno, cae al set de filmación, se genera como un clima tenso y finalmente el productor de cine le tiene que pagar una cuota fija a CC para que se quede con Lori, la filmación de Lori, que ya le hicieron básicamente. ¿Cuál es el problema con esto de las películas pornos para Eileen? Es que la producción tarda muchísimo, hacen una por mes, y el director le dice como que con mucha suerte van a poder trabajar una vez al mes en hacer la película, porque lleva tiempo, sobre todo la edición y todo lo demás. Eileen como que le dice que no puede porque ya dejó y no quiere volver a las calles a trabajar. Y bueno, el director de cine se siente mal porque no le puede pagar un sueldo fijo, porque bueno, es muy alto el costo de hacer las películas para él, y como que se siente mal, entonces le da el número de una supuesta mujer que maneja prostitutas VIP. Y bueno, Eileen como que no quiere al principio, pero bueno, después vemos que finalmente acepta. ¿Qué pasa con Chris y Sandra? Chris es el policía este negro que está como medio enamorado de Sandra. Sandra sigue como investigando todo, le saca información sobre estos nuevos burdeles que están abriendo, que les permite dejar a las prostitutas estar bajo techo, digamos, y en un lugar seguro donde nadie las vea. Y bueno, y Sandra lo único que él lo considera a Chris como una fuente para sus notas, y Chris como que no quiere eso, como que le dice que le va a seguir dando información, pero bueno, si tienen una cita por lo menos, y bueno, van a ver una banda de jazz y qué sé yo. Por otro lado, Vincent se reúne con el señor Piplo, con Rudy, y le pregunta por qué él lo eligió como para todos estos negocios, por qué le dio la oportunidad. Y el señor Piplo le dice básicamente que porque está rodeado de ladrones y de tiburones, y que al lado de todos ellos Vincent le parece como un sacerdote, por su honestidad, obviamente. Así que bueno, crean como una muy buena relación entre Vincent y el señor Piplo. El episodio termina un poco con Darlene llegando a este nuevo burdel que ya está todo listo para comenzar. Vemos que es bastante precario, tiene unas paredes súper finitas donde se escucha todo. Y bueno, y el episodio termina ahí con Darlene sentada esperando que lleguen clientes a este nuevo burdel. ¿Qué me pareció el episodio? Un episodio bastante de transición, no avanza mucho, pero bueno, si tiene algunas cosas interesantes, otras no. Me parece que sigo insistiendo que el mejor personaje es el de Eileen, el de Maggie Gyllenhaal. Me parece que si la serie hubiera sido solo de su storyline, hubiera sido mejor. Los episodios me siguen pareciendo muy largos, me sigue pareciendo que hay personajes de más. James Franco está mucho mejor como Vincent que como su hermano Frankie, y me parece que le juega en contra que estén tanto tiempo juntos. Una de las cosas que pasaba en Fargo, que recapeamos acá en el foco, es que estaban por lo general separados y no había muchas escenas entre ellos, salvo muy pocas, y cuando se encontraban como que estaba bueno verlas. Y acá no me pasa lo mismo, me parece como que no funciona esto de que se nota un poco de que están grabadas por separadas las escenas, y me parece que no cierra muy bien. La storyline que menos me interesa es sin duda la del Chris, el policía, pero en realidad no es que no me interesa porque no es divertida, sino que como que no me interesa porque es como un personaje que se mete en el medio de la trama, que por cierto es bastante estática. Obviamente esta es una serie que lo que quiere hacer más es más ilustrar un paisaje que armar una historia que tenga ritmo, que tenga como un principio y un fin, sino más bien como dar un pantallazo de lo que de cómo comenzó la industria del porno, por qué y cuáles son las situaciones socioculturales que llevó a la industria del porno a crecer. Pero bueno, hasta ahora se ha visto muy poco de eso. Me gustaría ver más. Y bueno, esa es una de las críticas en general de la serie. Bien, vamos a escuchar ahora un tema de este episodio y después seguimos con más. Pasaba de Token con The Lion Sleep Tonight de la banda sonora de Deuce. Estamos acá en el foco y en este bloque vamos a hablar del episodio 107 que se llama Au Reservoir. Au Reservoir está dirigido por James Franco y la historia está escrita por David Simon y Megan Abbott, y la teleplay por Megan Abbott. Bien, el episodio comienza con Sissy llevando a Ashley a trabajar a este burdel un sábado. Ashley como que no quiere ir. En realidad le molesta que ella tenga que trabajar y Lori no. Y Sissy le dice que en realidad tiene que descansar porque va a grabar una película y tiene que estar descansada. Entonces Ashley como que sigue viendo esta competencia con Lori y bueno, le parece mal, pero bueno, finalmente Va al burdel y cuando está por entrar dice, no, no, no quiero hacer más esto, no, no me va más, y decide no entrar al burdel. Los empresarios llegan como un acuerdo para no robarse entre ellos, como llegan a un acuerdo para que mostrar un frente unido para todo lo que va a ser la magnificación del porno, como ellos le dicen. El señor Piplo le muestra la idea del masturbatorio y como es que los demás aceptan. Entonces lo llevan a fabricar el masturbatorio que creó Mike. Chris le sigue informando a Sandra sobre los burdeles, sobre que algunos policías, como que les pagan a algunos policías como para que no le informen de lo que pasa ahí adentro. Y bueno, le explica esto de que la idea es que no haya prostitutas, que es una orden que vino de arriba. Y Chris. Y otra cosa que pasa en este episodio es que Chris finalmente besa a Sandra y ambos como que suben a la casa de Sandra como tener sexo. Finalmente se cierra esta historia de Chris. Abby invita a Vincent a una fiesta en Connecticut, que más que nada lo invita como para molestar a los padres. Ella no tiene ningún interés en ir. De hecho, le dice a Vincent que se vista así nomás, que va a ser súper informal, y cuando llegan es una fiesta súper de gala y todo lo demás, y todos los invitados como que la miran extraño y demás. Una de las prostitutas, que ya la habíamos visto mal en el episodio pasado, se desmaya de sobredosis de drogas en el local. Y bueno, entre todos, el cuñado de Vincent tratan de sacarla de ahí lo más que puede. No, no se murió, pero bueno, está en grave estado en el hospital. Paul, por otro lado, y un amigo invitan a Frankie y a Ashley. Ashley que va al bar de Vincent y como que de alguna forma Frankie le viene a seducir. Y bueno, Paul tiene que ir. Paul va a la premiere de una película de un amigo y le invitan a Frankie y a Ashley como para que vayan con ellos. Y cuando Frankie va, resulta que era una película porno gay que se llamaba Boys in the Sand. Y obviamente Paul sabía esto, lo lleva como haciéndole una broma. Y Frankie como que no quiere saber nada con el cine ese. Y se va de la sala y finalmente cuando sale, Ashley lo sigue y como que se besan entre los dos. Está todo bien. Candy acepta, como habíamos visto en el episodio anterior, hacer esto de la prostitución VIP. Vemos que va a un hotel súper lujoso con un tipo que le da de cenar y qué sé yo. Le deja pasar a un hotel súper lujoso. Pero, sin embargo, Candy se siente bastante descolocada al lugar. De hecho, no le pasa bien ni siquiera teniendo sexo. El tipo al final se emborracha y vomita y la echa como si fuera una basura. O sea que Candy sigue pasándola mal, digamos, en esto de la prostitución. Por eso quiere seguir con lo del cine lo más que pueda. Paul y su amigo actor tienen sexo. Su novio está de viaje. El amigo le comenta que es su cumpleaños y Paul le dice que deberían celebrar, que porque bueno, Paul está muy orgulloso de su amigo porque es un chico de Missouri que haya hecho una película y que se lo pasa en el cine comercial de New York. No es poca cosa que la película sea porno y sea gay, también es como una gran cosa para él. Y el amigo le cuenta que van a hacer otra película, una película porno con trama y todo, y que le van a pagar $100.000. Y Paul como que se pone contento con eso. No sé si vamos a explorar ese lado de Paul. Ya veremos en el próximo episodio. Los pimps, por otro lado, se dan cuenta que con esto de los locales están quedando relegados a no hacer nada todo el día. O sea, porque por lo general lo que hacen ellos es controlar a sus prostitutas, cuidarlas y qué sé yo, pero ahora que están protegidas y bajo techo, no les hace falta. Entonces están con un montón de tiempo libres y no saben qué hacer. Franklin se acuesta con Ashley Y conocemos un poco más de la vida de Frankie. Le dice que como que no tiene una casa donde dormir, no tiene un techo. Y que tiene como todas las cosas repartidas por el bar y por ahí, pero que no tiene una casa fija. Esto le preocupa a Ashley porque, bueno, creía como que había encontrado a alguien que la salvara y qué sé yo. Y la verdad que Frankie es bastante desastre. Un nuevo detective, que en realidad lo vimos unas cuantas veces en capítulos anteriores, así muy poco, es parte de lo que se llama ahora la unidad moral pública. Y quiere que Bobby le pague $200. $200 para que no investigue en el local. O sea, aparte de lo que ya le paga la policía, que esto es como otra rama que le tiene que pagar para que no investiguen al burdel y como que los dejen en paz. Y bueno, finalmente, obviamente Bobby no tiene más que pagarle, o sea, no puede hacer más nada porque, bueno, está en peligro el local y, bueno, tiene que ceder a todos estos sobornos. Abby lleva a Ashley a su casa como para que se quede ahí, como para que Cece no lo vea aparte, porque si la descubre ya sabemos cómo se va a poner. Entonces, bueno, Ashley va a vivir a esta pensión donde está Abby. Como que se porta súper bien, limpia todo y qué sé yo. Y bueno, ahí Ashley. Y bueno, ahí Ashley como que le comenta esto de que tiene una tía lejana. Bien, otra de las de los miles personajes que hay en esta serie son estas prostitutas que son amantes lesbianas, que son de dos pimps diferentes, que lo que hacen es tratar de robarle al cliente mientras una tiene sexo con el cliente, la otra le roba la plata de la billetera, pero en el burdel, en el local, como que la terminan descubriendo y les hacen devolver la plata. Obviamente los pimps se enojan, cada uno respectivamente con su propia prostituta, se enojan con ella y uno que es más violento como que le termina pegando porque son echadas del local. Y le golpea tanto que el barman, que es como este que le da de comer a las prostitutas en este café donde se juntan todos, como que se cansa de ver maltratar a la prostituta y finalmente le dispara. Eso es como una de las escenas finales. Abby le pide prestado a Ashley un vestido, como para molestar más a sus padres y que cuando vayan a la fiesta con Vincent todos lo miren más, y de hecho, bueno, logra su objetivo. Pero bueno, la verdad que es una storyline que no tiene mucho sentido más que esa, más que molestar a los padres. Y bueno, como Vincent va y no hace nada, es bastante educado Vincent, así que no arma ningún lío ni nada por el estilo. Aileen y Lori siguen como haciendo películas. Aileen está súper comprometida con la producción. Sigue poniéndose al hombro de los actores. Se mete más en este episodio con la actuación. Y en guiar a Lori, en maquillarla y demás. Enseñándole y motivando a los actores como para que el sexo sea más creíble y más sexy. Y de hecho lo logra con Lori, como que la entrena muy bien. Y terminan teniendo una escena muy buena en cuanto a la película porno. Más tarde Lori va a una de estas máquinas de la librería y descubre que hay una película de ella y bueno, se siente como súper orgullosa del trabajo que hizo porque bueno, es como toda una novedad para ella ver una película en una máquina y bueno, le empieza a decir a todos los clientes que están ahí viendo las películas que es ella y bueno, todos como que se quedan sorprendidos con Lori. Otra storyline que pasa es Loretta, esta chica que Darlene la trajo a New York para vendérsela a un pimp. Tiene un ataque de pánico en los locales y como que no sabe qué hacer. Y Darlene le dice a Loretta como que debería volverse porque si sigue así se va a morir y no, como que no está hecho para la profesión. Pero bueno, Loretta se queda finalmente decide quedarse y Loretta decide quedarse y no hacerle caso. El episodio termina con Ashley y Abby que van a una terminal y Ashley finalmente se va de New York con plata que le regala a Abby. Y vamos a ver si regresa. Yo no creo que vaya a regresar, por lo menos no por esta temporada. Así que logró escapar de CC. Esperemos, vamos a ver qué pasa. Este episodio me gustó más que el anterior, pero sigue siendo bastante largo. Siguen teniendo muchas storylines diferentes y muchos personajes que se meten en el camino de lo interesante. Sí me pareció que tenía como más una estructura más definida. Me gusta hasta ahora los dos episodios que dirigió James Franco, me gustaron mucho. Y bueno, ya queda uno. Me gustó mucho la parte de Paul y toda la película porno gay y todo lo demás. Es como todos los personajes que me gustó mucho. Pero todo lo demás, salvo Aileen, es bastante de relleno. Como que no es una serie que llegue el domingo y diga, ay, qué bueno, voy a ver esta serie y la voy a pasar bien. Sino es simplemente algo como para hacer. No tiene ni cliffhanger ni nada, sino simplemente es como un párrafo bastante grande que empieza y termina en el episodio. Y las actuaciones me sigue pareciendo lo mismo, que Aileen está muy bien, que Lori está muy bien. En este episodio sobre todo vimos mucho de Ashley y Abby, y Ashley me pareció que está muy bien, es otro de los personajes muy interesantes, pero bueno, ya parece que no la vamos a ver más. Lo que no me gustó para nada es toda la parte de Abby llevando, queriendo ser la rebelde con los padres y demás. Ya me pareció totalmente innecesario y totalmente gastó plata al pedo cuando podrían haber hecho otras cosas más interesantes. Es lo que hay, ya queda el último episodio que los vamos a recapear en el último episodio del Foco dentro de 2 semanas. Vamos a escuchar ahora un tema de este episodio y después seguimos con más. Pasaba el Honeycomb con Von Hans de la banda sonido de Deus. Estamos acá en el foco y en este episodio vamos a hablar de 2 episodios de American Horror Story Cult, el 706, que se llama Midwestern Assassin. Está dirigido por Bradley Whitaker y escrito por Todd Kubrick. Una pequeña aclaración. Una pequeña aclaración antes de este episodio. Este es el que tuvieron que cambiar por el atentado, el tiroteo que hubo en Las Vegas. Decidieron cambiar un poco la primera escena de este episodio, donde se veía, o sea, si tenían Fox Premium y demás, hay algunos que lograron ver la versión original de este episodio, pero para la versión que se televisó, digamos, si la editaron en la versión original, se veía como en el tiroteo matar a tres personas muy gráficamente, y en este como que le sacaron bastante de esa parte, trataron de no mostrar ningún disparo directo, simplemente como que lo dan a entender. Quedó bien igual, no modificó nada, pero bueno, no modificó nada en lo que es a la historia, pero bueno, sí decidieron sacarlo como de... Decidieron sacar el tiroteo de la pantalla, lo que me pareció bastante bien. El episodio de hecho comienza así, es como el cold open del episodio es así. Es... vemos a Kai que está dando un discurso en una especie de evento en un lugar público, y vemos que de repente alguien empieza a disparar. La vemos a Abby bastante esconderse de los disparos y qué sé yo, se arma como un super caos, y cuando llegamos a la persona que le dispara a Kai, vemos que es Ali. Y bueno, después el episodio vuelve hacia atrás a ver cómo llegamos a eso. En este episodio también vemos un poco de backstory en donde encuentro a Meadow y a Kai. Vemos como Kai la seduce mucho a Meadow al principio. Le dice como que es súper talentosa, que la vemos a Meadow de nuevo dibujando las máscaras que después usan. Y le hace como creer como que está enamorado de ella, que ella es todo para él y demás, lo que es bastante mentira, y finalmente la hace como sacrificar por la secta, algo que hace con todos en realidad. Pero bueno, en este episodio descubrimos que Winter y Ivy no estaban en la secta de Kai cuando le cortaron la mano a Larry, y que Ivy está de hecho enojado con Ali porque votó a Jill Stein y ella quería que vote a Hillary, pero también porque después del parto de Ozzy, que ahora vemos que Ozzy es el hijo biológico de Ali, como que la hacía sentir fuera del lugar, como que no le daba un espacio de madre que ella quería tener, que no lo podía amamantar, que no lo podía cuidar, y bueno, toda esa bronca acumulada se fue sumando y le hizo como odiar un poco a Ali. Y bueno, esa es como una de las razones que por la que Ivy está en esta secta y haciendo todo lo demás. Esto se lo confiesa a Kai cuando por primera vez se conocen Ivy y Kai, y bueno, ahí le dice esta razón que no sabíamos bien por qué era. Me parece un poco tomada de los pelos igual, pero bueno, es lo que hay. Kai le promete a Ivy que va a hacer todo lo posible para que ella se quede con la tenencia de Ozzy, y que Ali se vuelva completamente loca. Es como que planean todo lo de la serie, digamos. Bueno, después de que Meadow le dice a Ali que está como que están todos complotados contra ella, decide rescatarla a Meadow. De hecho la salva, y ambas se escapan y van hacia el psicólogo, que Ali siente como que es un lugar seguro. Claro que no sabe que el psicólogo es hermano de Kai, pero bueno, entonces le pide que se quede con Meadow, que la atienda a Meadow y que le cuente todo lo que pasa en la secta y demás. Y Ali se va por un momento. Se va por un momento y le deja Meadow con el psicólogo. En otras escenas aparece como una nueva concejala que se opone, que se llama Sally, que se opone bastante a Kai y a todos los pensamientos de Kai ahí en el medio del consejo. Y bueno, como que la gente le empieza a aplaudir a ella y Kai se preocupa un poco. Entonces obviamente deciden matarla con su secta, deciden matar a esta Sally. Ali, como vio todo esto de Sally, decide unírsele a Sally. Va a la casa a la noche, le cuenta todo lo que pasó, le cuenta de la secta, y ella es como que dice que no le sorprende que Kai esté en una secta, que como que tiene sentido, le cree a Ali, por primera vez alguien le cree, y obviamente ahí es cuando esa noche de repente llega todo Kai con disfrazados de payasos. Ali sale corriendo, se esconde en el baño y terminan como matando a Sally. Kai postea como en su Facebook que como una especie de carta de suicidio falsa, y bueno, y ahí es el fin de Sally. Ali, por otro lado, queda en el baño y uno de los payasos vemos que la va a buscar. Y cuando abre la puerta y la ve ahí, Ali como que dice Ivy. Y Ivy, que es la que está detrás de la máscara, no dice nada, simplemente cierra la puerta y como que se la deja pasar, como que no la mata directamente. No le dice a los demás que está Ali ahí escondida, como que cierra la puerta y se van. Bueno, al final del episodio vemos lo del principio, que es como el tiroteo, y vemos a Meadow que está como súper fuera de sí y decide dispararle a Kai y a otras personas, y después se dispara a ella misma y se mata. Por los flashbacks y todo eso vemos que en realidad era todo un plan entre Kai y Meadow, no solo para volver más loca a Ali, sino como para sacrificarse por la secta. Digamos como que se le metió en la mente de Meadow, como para que Meadow crea que esta era como una solución, un sacrificio que valía la pena por la secta. Y bueno, Meadow se termina matando y Ali llega a la escena del hecho, le saca el arma a Meadow y se queda como con el arma choqueada, y bueno, ahí se la llevan detenida a Ali. Igual, de todas formas, no lo mata Kai, sino que le pegan en una pierna. Y bueno, ahí termina el episodio. Un episodio bastante entretenido, estuvo muy bueno, pero sí me parece como un poco tomado de los pelos todo lo de Ivy. Es como que no se entiende cuál es el objetivo, porque si realmente la quiere matar, la podrían haber hecho ahí. Y ahora le deja vivir. Le quiere quitar a Ozzy, pero no. Entonces es como raro todo. Es como muy rara la motivación que tiene Ivy para contra Ali. Entonces es como, medio tirado en los pelos eso. Más allá de que siempre pasa esto en American Horror Story, es como súper raro. Todo lo demás estuvo bien, si se quiere. No fue un episodio wow, pero bueno, tampoco es uno de los peores. Vamos a pasar rápido al 707, que es como un episodio medio cápsula. Se llama Valerie Solanas Die for Your Sins Scumbag. Está dirigido por Rachel Goldberg y escrito por Crystal Liu. El call open tiene que ver con Valerie Solanas, que bueno, es una feminista, que en este caso está interpretada por Lena Dunham, que a muchos no les gustó mucho la actuación de Lena en este episodio. A mí no me molestó para nada, me pareció hasta divertida volverla a ver, me parece que estuvo bien, si bien era un papel como básicamente muy escrito para ella y qué sé yo, y por ahí estaba como súper exagerada. No me molestó tanto, capaz que es porque el extraño Bad Girls y demás. Pero bueno, me gustó esto de meterla acá en... meterla como Valerie Solanas y que se enfrente a Warhol. Que Warhol lo hace Evan Peters, que también me parece divertido que hagan esto. Durante todo el episodio casi que estamos con Lena Dunham. Muestran como su enfrentamiento un poco con Warhol, porque le dispara. Porque Warhol supuestamente le dice como que las mujeres no se merecen, no pueden ser artistas, y Valerie Solanas como que le intenta matar muchas veces y finalmente le termina disparando. Es como todo basado en hechos reales, sobre todo la parte que no le peguen el primer disparo sino el segundo, todo eso es verdad. El Scam Manifiesto también es verdad, que es como una sociedad... es como un manifiesto feminista escrito por Valerie Solanas. Está muy interesante toda esa parte, como va reclutando mujeres para asesinar hombres. Y como que después como que todo se le va de las manos. Vemos varios asesinatos. Como vemos el surgimiento y la caída también de Valerie Solanas. Y de todo su movimiento feminista. Porque al principio era como todo en contra de los hombres. Después como que se le va de las manos y empieza a matar a mujeres que están con hombres. Porque para ella son igual de culpables. Y los asesinan, también se adjudican un poco los asesinatos del Zodíaco, que bueno, esto no es verdad, obviamente, pero bueno, lo meten ahí. Y también vemos a Bibi Babbot, que conecta un poco esta historia aparte, digamos, que es Frances Conroy, que vuelve a American Horror Story con este personaje, que es como una de las novias de Valerie Solanas, una de las que estaba ahí en la secta, como su la novia de Valerie Solanas. Y bueno, ¿qué hace Bibi Babbot en la actualidad de Frances Conroy? Y lo que hace es ir con Beverly, y le da una dirección para que vaya, le dice como que le habla como del patriarcado y qué sé yo. Y como que al principio Beverly no quiere saber nada, pero después Kai gana en las elecciones, que está bastante contento. Vemos que de pronto deja de lado a Beverly y que se empieza como a rodear de hombres, empieza como a llenar la casa de hombres. Y cuando Beverly va a ver a Kai, ya no es lo mismo. De hecho, está Harrison, está Larry, y medio como que se le ríen, como que ya no las necesitan. Y bueno, Bibi Babbot como que se le mete en la cabeza de Beverly y decide reclutar a todas las mujeres de la secta de Kai. Se une a Winter y a Ivy también, y les cuenta la historia de, le va contando mediante flashback todo lo que es la vida de Valerie, todo lo que sacrificó para el movimiento feminista, y bueno, y cómo se le fue de las manos y cómo está pasando de nuevo ahora en la actualidad con esto de Kai, que le están dejando de lado las mujeres. Esto, Bibi Babbot como que se le mete en la cabeza de Ivy, de Winter y demás, y deciden cómo matar a Harrison. Le invitan a Harrison al restaurante de Ivy, y lo terminan matando con una sierra a Ivy, lo terminan matando a Harrison en una escena muy brutal y gráfica, como siempre. Lo terminan matando y lo tiran como, y lo tiran por ahí al lado de un río. Beverly obviamente da la noticia esta del cuerpo encontrado de Harrison. Y Kai, el episodio termina con Kai viendo a la tele la noticia esta. Y diciendo algo así como que las mujeres son mucho mejor cuando están enojadas. Y la cámara se abre y descubrimos que Bibi Babbot está del lado de Kai, como que forma parte de la secta de Kai. Bueno, como decía, un episodio básicamente como para que se luzca Lina, pero no a muchos críticos les gustó, le pareció como que estaba bastante sobreactuada, como que tenía asesinatos de más y demás. No fue muy bien recibida por la crítica, pero bueno, a mí no me desagradó tanto, me pareció como un desvío. Lo que sí me parece como que esa escena final como que destruye básicamente el objetivo del episodio. Pero bueno, vamos a ver qué planea Kai con Bibi Babbot en realidad, y cuál es el objetivo final. Porque si mataron a Harrison, ¿para qué? Es como que todo no tiene sentido al final. Lo que hacen es como que van tirando ideas y después se arrepienten o no, y cosas así. Me parece que hay muchas cosas tomadas en los pelos. Pero bueno, vamos a ver cómo sigue. En el próximo episodio vamos a tener los tres últimos de esta temporada y el último de The Deuce. Eso ha sido todo por hoy, un episodio medio largo. Recuerden que nos pueden escuchar en Spotify, estamos como Series of the New Black. Nos pueden escuchar desde la tablet, el celular o desde la compu. En Instagram y en Facebook estamos como @seriesareñoblack, en Twitter como @seriesenbici, yo he sido @pablete, y nos vemos en la próxima. Chao.